Sabéis que el domingo pasado os mandé recuerdos de mis padres que estaban allí disfrutando de la calor, pero es tanta la calor que hace que han decidido y hoy se vienen de vuelta. Esta madrugada llegan de vuelta, no lo aguantan, a más de 40 grados mis padres ya no lo aguantan, así que esta noche estarán otra vez de vuelta. Y estamos planeando un culto de bautismo, ya hay una persona que me ha pedido bautismo, así que si hay alguno aquí que aún no esté bautizado y diga, oyes, tengo ganas, el Señor me está llamando a mi puerta, poneros en contacto conmigo para así poder hacer unas citas y poder preparar también ya entonces el culto de bautismo. Como ya habéis escuchado a Araceli y yo también ya os he felicitado, hoy celebramos el Día de las Madres. Y cómo no, pues también mi predicación va a ser sobre una madre que muestra el amor por su hijo y también por Dios. Pero primero quiero compartir algo con vosotros que escuché ayer en la radio y tuve que de verdad reírme. Se decía que las madres son superhéroes. Son capaces de llevar en una mano el maxicosi, en la otra la compra y en la tercera mano agarrar al niño. Que mientras están cocinando, son capaces de dar el pecho y atender al teléfono. Por eso se dice de las madres que son multitasking. Es verdad, yo conozco a hombres que también son capaces, pero es la minoría. Pero se mencionaba algo más que de verdad me llamó la atención. Aquí en Alemania realmente, lo sabemos, no hay Día de los Padres. En España sí, el Día de San José, se celebra el Día de los Padres, pero aquí en Alemania no. Así que se han inventado de que el Día de la Ascensión, pues se celebra el Día de los Padres. Y como ese día es tan agotante, normalmente al día siguiente se coge todo el mundo un puente. Tiene libre y después el sábado y el domingo. Se tiene 4 días libre porque el Día de los Padres es muy agotante. Sin embargo, el Día de las Madres, ¿en qué cae? En un domingo. Y el día siguiente empieza otra vez todo de nuevo y todo el mundo otra vez a trabajar. O sea que vemos que las madres soportan más que los padres. Pero vale, os lo dejo ahí para que penséis sobre ello. ¿El vídeo del grupo? Ah, bueno, eso. Ahora vamos a ver a una de esas madres que hacen todo por sus hijos. Y os invito a que abráis vuestras Biblias en Primera de Samuel y vamos a leer desde el 9 al 18. Dice así: una vez, estando en Silo, Ana se levantó después de la comida. Y a la vista del sacerdote Elí, que estaba sentado en una silla junto a la puerta del santuario del Señor, con gran angustia comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. Entonces hizo este voto: Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida, y nunca se le cortará el cabello. Como Ana estuvo orando largo rato ante el Señor, Elí se fijó en su boca. Sus labios se movían, pero debido a que Ana oraba en voz baja, no se podía oír su voz. Elí pensó que estaba borracha, así que le dijo: ¿Hasta cuánto te va a durar la borrachera? Deja ya el vino. No, mi señor, no he bebido ni vino ni cerveza. Solo soy una mujer angustiada que ha venido a desahogarse delante del Señor. No me tomes por mala mujer. He pasado ese tiempo orando debido a mi angustia y mi aflicción. Vete en paz, respondió Elí. Que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Gracias. Ojalá favorezcas siempre a esta tu sierva. Yo creo que casi todos conocemos la historia de Samuel. Y como vamos a leer un par de versículos, sería bueno que mantengáis vuestras Biblias abiertas. Aquí vemos a una mujer que dedica su vida al Señor. Ana era una mujer que no había podido tener hijos. Lo leemos en el capítulo 1, versículo 5, que dice: Pero a Ana le daba una porción especial, pues la amaba a pesar de que el Señor la había hecho estéril. Ella no fue capaz de darle un hijo a Elcana. Y la otra mujer de ella se burlaba de Ana, porque ella sí le pudo dar un hijo. Y para aquel entonces, ser estéril era una enfermedad. Era como una enfermedad. Hoy en día es diferente. Hoy en día hay muchas mujeres que, aun pudiendo, no quieren tener hijos. Y en la sociedad, muchas son admiradas porque ponen en un peldal su carrera más que poder tener un hijo y así formar una familia. La mujer que en aquel entonces no podía tener hijos no era bien vista, no era valorada, más bien era despreciada. Acordaros de Sara. Sara también no podía tener hijos. Y la esclava, cuando le concibió el hijo a Abraham, también la miraba con altivez, la miraba de arriba abajo. Y aquí Elcana nos da un ejemplo a todos nosotros, a todos los esposos. A pesar de no poder tener hijos, Elcana, su marido, la amaba en gran manera. Pone que le dio una porción extra porque la amaba. Y no la amaba por lo que le podía dar o no le podía dar, sino que la amaba simplemente por lo que era. Era un amor sin condición. Era un amor como tiene Dios para nosotros también. Él no esperaba de Ana que le diera un hijo para poder amarla, sino que la amaba porque era como era. Pero, como toda mujer, Ana quería dar un hijo a su amado esposo. Por lo cual, ella oraba mucho a Dios. Hasta tal punto que en algunas versiones pone que se desgarraba su alma delante de Jehová. Desgarrábase, por decirlo así, se desnudaba por completo delante de Dios. No sé si os habéis fijado bien en el texto, pero aquí hay una mujer muy desesperada porque no tenía un hijo. Y sin embargo, le hace un voto, le hace una promesa a Dios en su oración, que si le concede un hijo, se lo va a devolver para siempre. Quiere ansiosamente tener algo, pero promete entregárselo tan pronto lo tenga. Es algo raro, ¿verdad? Quieres algo ansiosamente, estás esperando algo y de pronto dices, bueno, da igual, tan pronto me lo des, yo te lo devuelvo. Acordaros de Abraham. Estaba dispuesto a entregar a su hijo Isaac. ¿Por qué? Porque le hacía una promesa a Dios. Qué bonito es cuando una madre de verdad anhela a su hijo. Y aquí tenemos varias que están embarazadas y seguro que también están ya ansiosas por tener a su bebé en brazos. Cuando se está esperando en algo tan grande y más todavía cuando se lo ha pedido a Dios. No hace mucho escuchamos aquí un testimonio de una pareja joven que estuvieron orando y toda la familia y Dios se lo concedió. Y dentro de nada tendrán el bebé en la mano. Humanamente en aquel tiempo no había posibilidades de que Ana se quedara embarazada. Era imposible. Sin embargo, Dios sí lo podía hacer. Y eso lo sabía Ana. Por lo que leemos en las primeras líneas del libro de Samuel, en el capítulo 1, nos damos cuenta que Ana desde el principio era una mujer entregada a la comunión con Dios. ¡Qué ejemplo más bonito! Para nosotros, todos aquellos que anhelamos milagros que ocurran en nuestras vidas. Y aquí vemos que Dios se lo concedió. Está claro, y no quiero que os vayáis con falsas esperanzas a casa, está claro que Dios no siempre nos va a dar lo que realmente deseamos. No siempre va a cumplir nuestras peticiones, porque Dios responde individualmente. Pero lo que quiero destacar aquí es la perseverancia de Ana, que no dejaba de orar, no dejaba de orar. Ana quería y oraba. Muchos de nosotros esperamos grandes cosas de Dios, pero ¿pasamos de realmente también tanto tiempo en la oración, en la comunión con Dios? ¿Desgarramos nuestra alma de realmente delante de Dios? ¿Nos abrimos a Él como lo hizo Ana? Y no digo, repito, no digo que por eso Dios nos vaya a dar lo que le estamos pidiendo. Pero si nos fijamos, un niño, como mínimo hasta una edad, cuando quiere algo, una y otra vez se lo pide a los padres. Y aunque los padres le digan una y otra vez que no, siguen pidiéndoselo. Mi hijo, desde muy pequeño, siempre nos ha pedido un perro. Papá, qué bonito sería tener un perro. Y yo quiero un perro. ¿Y por qué no nos compramos un perro? Y mi respuesta siempre era lo mismo. Cuando tú tengas una casa, pues si te quieres te lo compras. Pero mientras, aquí no vamos a tener perro. Y sin embargo, hoy en día, ya teniendo 24 años, me dice, ¿ves qué bonito sería ahora tener un perro? O sea que sigue con eso. Y así era Ana, así era Ana. No sabemos los años que llevaba orando, porque no lo pone en la Biblia. Pero una y otra vez iba al templo a orarle a su padre. Era perseverante en eso. Y la vida de un hijo, una hija, va a ir marcando desde antes que nazca. Ana aquí ya influenció en Samuel, en su hijo, antes de que naciera. Porque ya le prometió a Dios, antes de que naciera, de que Samuel iba a servirle a él. Así también nosotros podemos y debemos de influenciar en nuestros hijos antes de que nazcan. Tenemos una muy buena tradición en nuestras iglesias de presentar a los bebés recién nacidos al Señor. Pero debemos de hacerlo ya desde el momento que se está formando en el vientre de la madre. A partir de ahí ya tenemos que estar bendiciendo a esos niños y entregándoselos al Señor. Con esto quiero decir que nosotros como padres, padres y madres, somos responsables de lo que queremos que sean nuestros hijos. Está claro que después de un tiempo cada hijo va a tomar también su camino. Pero lo que nosotros hayamos podido sembrar ya desde muy pequeñitos en ellos, esa semilla va a estar ahí y va a poder dar fruto, porque ya después es cosa de Dios. Ana es un ejemplo de madre que anhelaba un hijo, pero más allá de todo eso, anhelaba servir a Dios y que su hijo también sirviera a él. Vamos a leer los versículos 21 hasta el 28. Cuando Elcana salió con toda su familia para cumplir su promesa y ofrecer su sacrificio anual al Señor, Ana no lo acompañó. «No iré hasta que el niño sea destetado», le explicó a su esposo. «Entonces lo llevaré para dedicarlo al Señor y allí se quedará el resto de su vida». «Bien, haz lo que te parezca mejor», respondió Elcana, su esposo. «Quédate hasta que lo destetes, con tal de que el Señor cumpla su palabra». Así pues, Ana se quedó en su casa y crió a su hijo hasta que lo destetó. Cuando dejó de amamantarlo, salió con el niño a pesar de ser tan pequeño y le llevó a la casa del Señor en Silo. También llevó un becerro de 3 años, una medida de harina y un odre de vino. Luego se aflicaron el becerro y presentaron al niño a Eli. Dijo Ana, «Mi señor, tan cierto como tú vives, te juro que yo soy la mujer que estuve aquí a tu lado orando al Señor. Este es el niño que yo le pedí al Señor y él me lo concedió. Ahora yo, por mi parte, se lo entrego al Señor mientras el niño viva, estará dedicado a él». Entonces Elí se postró allí ante el Señor. Acaba de dejar de darle el pecho. Tendría a lo mejor entonces 1 año, 1 año y medio, 2 años, no sé. Pero es un niño pequeño, es aún casi un bebé. Y Ana cumple su promesa. Lo lleva al templo y lo deja allí, al servicio del Señor. Eso es lo que le había prometido a Dios. Y sabía que era lo mejor para el niño. Eso es tremendo. Porque ella podría haber pensado en ese tiempo, bueno, vale, yo se lo prometí al Señor, pero también le puede servir quedándose aquí conmigo. Y yo lo voy a criar y entonces estoy con él, porque es lo que le pedí al Señor. Pero no, ella cumple con su promesa que le dio al Señor. Y sabe que es lo mejor para él. Sabe que está en los caminos de Dios, que está en las manos de Dios y que así el niño va a recibir también lo que tiene. Y por eso también nosotros tenemos que muchas veces tener en cuenta qué pedimos y qué prometemos. En España, bueno, yo creo que en Latinoamérica también se dice lo prometido es deuda. Y muchas veces, a lo mejor a la ligera, somos capaces de prometer cualquier cosa también al Señor y después nos damos cuenta, uff, que yo le he prometido esto al Señor, pero es que ahora no tengo ganas de hacerlo. Sin embargo, Ana aquí sí lo cumple, sí cumple su promesa. Ella quería que este niño estuviese dedicado a Dios. Si no lo aprenden esto de una madre, de un padre, el estar dedicados a Dios, ¿de quién lo van a aprender? Nosotros somos los que tenemos que ser ejemplos para nuestros hijos. Nosotros somos los que tenemos que venir a la iglesia con nuestros hijos. En casa enseñarles sobre Dios. Porque hoy en día tienen un montón de influencias en la sociedad, en el colegio. Les enseñan burradas. Perdón por la palabra, pero les enseñan burradas muchas veces. Y nosotros tenemos lo mejor que darle a nuestros hijos. Y es lo que Ana hizo también. Queda claro que el amor de Ana para su hijo y para Dios eran tan grande que buscó lo mejor para el niño y cumplió su promesa. Pero también podemos leer en el versículo 19, al día siguiente madrugaron y después de adorar al Señor volvieron a su casa en Ramá. Luego Elcana se unió a su esposa Ana y el Señor se acordó de ella. Vemos que es que Dios se acordó de esta mujer por la perseverancia, por el amor que tenía a Dios, por la entrega que tenía a Dios. Y Ana, después, os invito a que lo leáis en casa, cada año le hacía un manto nuevo y se lo llevaba allí, por amor a su hijo. No se olvidó de él. Ana no es, como se dice en alemán, aus dem Sinn, o sea, fuera de la vista y ya no lo siento más, sino que Ana seguía acordándose de su hijo y todos los años le hacía un manto y se lo llevaba allí, porque sabía que estaba allí sirviendo al Señor. Nada de la vida de Samuel posiblemente hubiese pasado así si no hubiese tenido esta madre tan entregada y sensible a la voz de Dios. Y de ahí también que Samuel, que lo aprendió ya desde el vientre de su madre, tuviese esa sensibilidad para la voz del Señor y fuese un hombre de fe. Hace unos años teníamos el versículo lema: yo os consolaré como una madre os consuela. Por desgracia sé que hay hoy en día madres y padres diferentes. Aquí tenemos personas en la iglesia que trabajan en áreas donde tienen que ir a sacar los niños de casa de los padres. Por eso, a muchos que tienen una madre o un padre así, este versículo no los consolaba de verdad. Porque decían, si Dios es como mi madre, entonces no veas. Pero aquí es diferente. En este ejemplo de Ana, nos podemos imaginar también lo que significó para Dios entregar también a su hijo. A cada madre le cuesta dejar ir a un hijo. A cada madre. Mi mujer aún le llama a Eliezer muchas veces mi niño. Y ya es más alto que yo. Pero es así. Es así. Nos cuesta. Pero si como madres cristianas y padres cristianos sabemos que se lo vamos a dar a Dios, podemos estar gozosos. Pues sabemos que es para su bien. Sabemos que es para su bien. Ana se lo dedica y acaba de decirle a Elí que se lo entrega allí, que se lo deja. Y como dije, el capítulo 2 es una oración de gratitud para el Señor. Y en sí es algo paradójico. Ana está orando por un niño. Dios, después de muchos, muchos años, se lo concede. Al poco se lo devuelve a Dios, lo entrega al templo y otra vez se pone ante Dios, pero esta vez dándole las gracias. Dándole las gracias de que pudo tener ese hijo y que ella puede cumplir su promesa devolviéndoselo. Ella lo hace porque ella misma sintió ese gran amor de Dios en su propia vida. Ella misma experimentó de que Dios estaba con ella y sabe que Dios también va a estar con Samuel. ¿Nos paramos nosotros a darle gracias a Dios por lo que hemos estado pidiendo cuando nos lo da? ¿O es más bien que muchas veces justo cuando lo recibimos Ya se nos olvida de que se lo estuvimos pidiendo y ya se nos olvida de que el que nos dio eso es Dios. Las madres juegan un papel muy, muy importante para el futuro de sus hijos. Depende de cada una de ellas el permitir que Dios sea quien les guíe. Y también depende de nosotros los esposos de respaldar a nuestras mujeres, a nuestras esposas, para que sean buenas madres. Y como hijos, también tenemos que reconocer lo importante que son nuestras madres para nosotros. Sea como sea, ellas un día tuvieron el amor para concebirnos y darnos, protegernos y cuidarnos. Y hasta orar por nosotros, y por esa razón es que estamos aquí, también nosotros. Y como digo en otras ocasiones, en Navidad o en Semana Santa, y como dijo yo también, Araceli, no nos acordemos de ellas solo un día del año porque lo ponen en el calendario. No le compremos hoy flores, además que hoy están más caras, justo por ser el Día de las Madres, sino traerle flores entre medio, darles una gratitud entre medio, darles un abrazo, una sonrisa entre medio. Madre no solo es un día, padre tampoco, pero las madres es la que nos regalaron la vida. Hoy en día, más que nunca, donde el poder decir que no a un hijo es tan fácil, es tan normal, es donde tenemos que estar agradecidos de que nuestras madres sí se decidieron por nosotros. Si nuestras madres se han decidido detenernos, es porque nos amaban ya antes de nacer. Es porque ya nos querían antes de nacer. Una madre nunca sabe si va a ser muy guapo o muy feo el niño que nazca. Mi madre creo que se asustó, porque además que era gordo, pesaba casi 5 kilos. Pero da igual, una madre ya en el embarazo está amando a ese ser que se está criando en el vientre. Y la mejor manera de honrarlas y darles las gracias es amándolas a diario, respetándolas diariamente, y no solo una vez al año. Y por eso que el Señor bendiga todos los días, pero hoy en especial a todas las madres. Amén.